Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
Pues en Génesis 25 vemos una historia bastante, no sé, creo que la palabra sería interesante o bizarra, no sé cómo lo describirías, pero vemos la historia acerca de dos hermanos gemelos. De hecho eran más como cuates porque no se parecían en nada. Nos dice que Esaú, el hermano mayor, era un hombre peludo y un hombre de campo, un hijo de papá. Era, no sé, algún tipo de hombre rudo y salía a cazar. Y teníamos al hermano menor por minutos que se llama Jacob. Jacob era lampiño y se la pasaba mucho tiempo con su mamá y trabajando en la cocina. Y lo que vemos es que en una ocasión Esaú, quien es el hijo mayor, sale a cazar por unos días, la Biblia no nos dice exactamente cuántos, pero después de un tiempo regresa y regresa sin haber, no sé, regresa, sí, sin haber conseguido lo que quería, sin comida, llega con hambre, pero en cuanto llega, encuentra a su hermano Jacob cocinando un guiso rojo. Muerto de hambre, nos dice la Biblia. Bueno, Esaú dice, estoy muerto de hambre. Dice, dame un poco de ese guiso rojo. De hecho, en la traducción original es, dame un poco de esa cosa roja. Dame de la cosa roja. ¿Que no ves que estoy muriendo de hambre? En ese momento, Jacob dice, ok, lo hago, pero hagamos un trato. Dame los derechos de hijo mayor. En su desesperación, Esaú en ese momento decide, ¿sabes qué? Sí, dale, si no como ahorita, ¿de qué me sirven los derechos de hijo mayor? Me voy a morir de todos modos, entonces dame de este guiso rojo, dame de la cosa roja y yo te doy mis derechos de hijo mayor. En ese momento, toma este guiso, come de él, solo para darse cuenta que son lentejas. Esta historia es fascinante por diferentes razones. Primeramente, si nos vamos al contexto en ese tiempo, se creía que vida, y o sea, hay mucha verdad detrás de esto, pero se creía que la vida era la sangre, que la sangre que corría dentro de nuestras venas era la misma vida de nuestros cuerpos, que sin sangre no había vida. Entonces, por un lado podemos verlo muy poéticamente como alguien desesperado por comida, siente que está a punto de morir, entra y ve esta cosa roja, un líquido rojo. Es imposible separar la distinción entre ver un guiso rojo, ver esta cosa roja, alguien muerto de hambre, ve esto y dice, vida, hay vida aquí, vida. Sin embargo, es engañado o le hacen este trato y le dice Jacob, pues dame los derechos de hijo mayor y él las entrega para poder obtener esta cosa roja. Yeah. Podrías decirlo así, Esaú entrega todo lo que era y todo lo que podría ser por un simple antojo. Tenemos que ponernos en su contexto también y darnos cuenta que estos derechos de hijo mayor lo eran todo para un ser humano en aquel entonces. O sea, en un tiempo donde no hay mucha gente sobre la faz de la tierra, hay pocas familias, el llevar el legado de tu apellido, de llevar la familia hacia adelante, esa responsabilidad era enorme y era vital para cualquier familia, que mantener la familia andando, que no se nos mueran nuestros hijos, hay que seguir, hay que mantenernos vivos como familia. Entonces era todo su legado, pero también había una herencia para el hermano mayor. La herencia era básicamente lo doble de cualquier, de todo lo demás. Entonces le repartían al hermano mayor o al hijo mayor la mayoría de las posesiones, tierra, mujeres, ganado, todo lo que tenían acumulado, se lo daban, le daban la porción más grande al hermano mayor. Eso es lo que tenía Esaú en sus manos. El legado de Abraham e Isaac ahora está en las manos de Esaú. El Dios de Abraham y de Isaac ahora está con Esaú. Toda la herencia que Dios le había dado a Abraham e Isaac ahora va a estar en manos de Esaú. Sin embargo, en un momento desesperado, en un momento con hambre, rinde todo eso y todo lo que podría llegar a ser por un simple antojo. Esto es, creo que la razón más común de esto es porque menospreciamos lo que somos. Yo creo que Esaú en ese momento menospreció lo que era y se conformó. Ese es un patrón en la Biblia. Vemos varias personas llamados a un mundo más grande, llamados a un llamado más grande. Por ejemplo, Moisés, Dios llega con Moisés y le da el increíble llamado de sacar al pueblo de Israel de las garras de Egipto. Pero Moisés contesta, pero yo quién soy, yo ni puedo hablar. O sea, no me mandes a mí, yo no soy nadie. Se menosprecia él mismo. El llamado, la herencia, el legado que Dios está poniendo sobre su vida. Algo muy similar sucede con Gedeón. Años después, Israel se encuentra otra vez bajo las garras de otro enemigo. Dios llega con Gedeón y le dice, hey, tengo una tarea increíble para ti. Ven, quiero que rescates a Israel. Y Gedeón dice, ¿qué no sabes de qué tribu soy? ¿No sabes quién es mi familia? Somos la tribu más chafa. O sea, y de mi tribu, de mi familia, yo soy el más pequeño. Yo no soy el que debería de estar. Sí, o sea, conmigo no, o sea, no cuentes conmigo. Yo soy el menor de los menores, yo soy el más chafa de los chafas. Yo no soy nadie ni nada. Y Dios dice, come on, tengo algo grande para ti, un llamado enorme para tu vida. Yeah. Jeremías, pasa lo mismo en Jeremías 1. Vemos el llamado de Dios a Jeremías y le dice, te pondré como profeta a las naciones porque desde el vientre de tu madre te escogí. No es por nada de lo que has hecho, es por lo que te estoy llamando a hacer. Y Jeremías que contesta, no, yo soy muy joven. No, yo no puedo. O Israel, una nación llamada a ser una nación apartada, santa, un reino de sacerdotes llamados a ser luz y sal. Y ves la frustración de Jesús cuando dice, ah, cómo he querido juntarlos, como la gallina junta sus pollitos. O sea, cómo los quiero cerca de mí. Sin embargo, matan a cada profeta. ¿Qué son los profetas? Llegan para anunciar quiénes son, el llamado, la responsabilidad, el legado y la herencia. Los matan, no saben el llamado, el valor que he puesto sobre sus vidas. Lo mismo va para ti y para mí. Tenemos una herencia. Y tenemos un legado de un Dios enorme. Sin embargo, nos menospreciamos a nosotros mismos y terminamos conformándonos con pequeños antojos. Pequeño antojo tras antojo tras antojo. En la Biblia no te voy a encontrar ningún versículo que diga no te drogues. Pero el tema ahí está, no menosprecies la vida que te he dado. El legado que te he dado, la herencia que tienes, el llamado increíble que tienes adelante. Todo lo que eres y podrías ser. No vas a encontrar mucho aquí adentro acerca de sexo antes de casarte. No vas a encontrar mucho acerca de comer de más. No vas a encontrar nada aquí que diga no veas 8 horas de Netflix al día. No lo vas a encontrar. Sin embargo, el tema ahí está, no menosprecies lo que te he dado, no desperdicies, no te conformes con un plato de lentejas, con la cosa roja. Pues lo vemos, ¿no? Vemos esta cosa roja y lo confundimos y decimos, ah, tengo hambre, eso me va a dar vida. Y nos conformamos con un plato de lentejas. Los autores del Nuevo Testamento, o sea, los que estaban escribiendo cartas a la iglesia primitiva, tenían esto bastante claro. Nos dice en Colosenses, aquí está, Colosenses 3. Vemos que Pablo está tratando de llamarlos a esta vida y les dice esto. Y yo creo que se lo está diciendo a la fuente en este momento. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de sus pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Ves? Lo que nos está diciendo Pablo en este contexto es que está diciendo, antes ustedes se iban por la cosa roja. Antes ustedes vivían por obtener la cosa roja. Antes estaban buscando y buscando y buscando la cosa roja. Pero hoy ya encontraron vida. ¿Para qué se están conformando con un guiso rojo? ¿Para qué se están conformando con un antojo pasajero? ¿Para qué se están conformando con un momento cuando pueden tener vida y vida en abundancia? Estos autores del Nuevo Testamento no tenían nada amable que decir acerca de Esaú. En Hebreos 12 hablan de él otra vez y dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano. Wow, como Esaú, que cambió sus derechos de hijo, de primer hijo varón, por un simple plato de comida. No seas profano, nos dice la Biblia. Qué fuerte palabra, ¿no? O sea, yo siempre he considerado que la palabra profano era como que algo sacrilégico, algo feo, como pintar un pentagrama sobre un altar o defecar sobre él. No sé, algo absurdamente, locamente grotesco. Sin embargo, la Biblia llama a Esaú profano. Entonces empecé a checar, pues, ¿qué significa profano? Porque es una palabra fuerte. Yo no veo a Esaú profanar nada, pero profano es mucho más sutil de lo que pensamos. En los tiempos de la Biblia, profanar tenía otro contexto del cual usamos hoy en día. ¿Ves? Profanar, en ese entonces lo que existía era lo sagrado y lo común. Lo sagrado y lo común. Lo sagrado era algo que le daba reverencia, que respetabas, que le dabas el valor que merecía. Y común era pues lo demás, lo que era común y corriente, algo como aire, o sea, es algo que a lo mejor no valoramos todo el día, o sería algo pues como tierra, algo común, algo corriente, algo barato, como lentejas. Profanar es cuando tomas algo sagrado y lo tratas como algo común. Cuando no le das a algo la importancia que merece. Lo que pasó con Esaú, la razón que la Biblia lo llama profano, es porque tomó toda su herencia y legado, todo lo que era y podría llegar a ser, y lo intercambió en un momento por algo común y corriente como lentejas. ¿Es por qué predicar eso en medio de una pandemia? Porque todos tenemos hambre. Tenemos hambre. Estamos desesperados por comida, por vida. O sea, se nos interrumpió, ya sea la quincena, se nos interrumpió nuestras metas y propósitos del año. Se interrumpió nuestra salud. Se interrumpió nuestra vida y ya vamos para 6-7 semanas. Digo, no, ya, perdonen, 11, 12, 13, 14 semanas de esto. Y se siente como que estamos regresando del desierto de haber cazado y no encontrado nada. Estamos con las manos vacías. Y me imagino a Esaú en ese momento. Entra al cuarto, entra a la cocina y ve un guiso rojo y lo huele. Oh, no sé si alguna vez has tenido mucha hambre y entras y no importa lo que sea, si hueles comida, hasta se te antoja. O sea, hemos hecho ayunos largos aquí, me acuerdo después de un ayuno, llevaba como 20 días ayunando, puro jugo, o sea, puro líquido. Y me acuerdo, nunca se me antojan los jitomates, pero un día entré y mi esposa estaba cocinando, ella estaba haciendo el ayuno de Daniel, y yo entro después de estar ayunando 20 días y entro y veo el jitomate. Se me antojaba tanto el jitomate de nomás agarrarlo y... Pero, ya, ¿me entiendes? De la misma manera, siento que todos estamos con hambre en este tiempo. Estamos buscando esos pequeños antojos, algo que parece ser vida. La cosa roja, el misterio detrás de ¿cómo se sentirá si nomás consumo esto, si nomás tomo esto? Y Jesús está del otro lado, no. Los testigos en el cielo están diciendo, no, no seas profano como Esaú. No intercambies tu vida, tu futuro, quién eres, por un placer pasajero. No lo hagas. No desperdicies tu vida viendo Netflix. No desperdicies tu juventud en eso. No desperdicies tu vejez en telenovelas. No intercambies esta cosa sagrada que Dios te ha dado, llamado vida, por algo tan común y corriente como lentejas. Ya. Lentejas. No hay nada de malo con lentejas. Simplemente son lentejas. Y no se compara el valor de lentejas con el valor de la herencia y legado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Ya. El problema es que siento que ahora condené a un montón de gente. Están escuchando y dicen, no, pues es que yo sí he hecho eso y sí he tomado esto y sí he intercambiado algunos momentos que eran súper válidos y súper... La cosa es esto, llamado de seguir a Cristo y ser formados por Él, a veces confundimos y pensamos que es algo instantáneo, pensamos que es ya, nomás una decisión y ya se da. Sin embargo, esto de ser formados por Cristo es más como es más lento, es como el agua formando la piedra. Es algo de cada día. ¿Ves? Jesús lo describe así en Lucas 9. Jesús dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. O sea, tiene que dejar de comer, tomar de la cosa roja. Tomar su cruz cada día y seguirme. Muchos a veces se enfocan en tomar su cruz y el sufrimiento. No, creo que el enfoque debería estar más en cada día. Porque nuestras vidas realmente no son formadas. A lo mejor hay 2, 3 sucesos grandes en nuestra vida que van a formar nuestra vida de una manera intensa, grande. Sin embargo, realmente son cómo vives cada día. ¿Dónde metes la mayoría de tu energía? Entonces, realmente esa cosa de seguir a Jesús es un proceso de cada día. Y como el agua forma la piedra, cada día nos forma a nosotros. Entonces, al final de tu vida, ¿qué se va a decir de ti? ¿Qué vas a poder decir de ti mismo? ¿Viví una vida bien vivida? ¿Viví al tope del máximo de lo que Dios me dio? Aproveché mi legado, aproveché la herencia, aproveché el llamado, aproveché los días que Dios me dio sobre la tierra, o los intercambié por momentos y antojos. ¿Cómo viví mi vida? Porque ves, al final de todo, ¿a qué le vas a rendir tu vida cada día? rendimos todo lo que somos y lo que podríamos ser. Todos los días tenemos la opción de vivir ante eso o rendirlo y sacrificarlo ante los pies de Jacob, que nos está ofreciendo la cosa roja. Hace muchos años, a lo mejor ya una década, me acuerdo yendo a un funeral de una persona que no venía a nuestra iglesia, pero uno de los familiares sí, pidieron que uno de nuestros pastores fuera, y fui a acompañar al pastor que iba a hacer el funeral, el servicio del funeral. Y me acuerdo, pues yo fui medio cargando ahí su Biblia, y llegamos al funeral, y cuando pues no conocíamos al Señor que acababa de fallecer, y el pastor pues llega y le pregunta a la esposa, que ahora es viuda, y le pregunta: oye, dime algunas cosas que pueda decir de él en el funeral, algo que le haya gustado, algo que le gustó, o sea, ¿quién era? Y la esposa se queda pensando por un momento, y literal, parece chiste, y entiendo que suena como exageración, pero la razón que suena como exageración es la razón que te puedo contar hoy en día, porque el shock que me entró cuando escuché lo que esta señora dijo, literal, o sea, me lo he quedado todo este tiempo. Pero ella se queda pensando y dice: huh, ¿qué puedo decir? Qué linda. No, pues a mi esposo le gustaba mucho ver el fútbol, y ay, tenía que tener su coquita cada día. Es su funeral. ¿Esto es lo que tienes que decir acerca de él? Y me acuerdo sintiéndome tan triste en el funeral de este hombre, y más pena que el pastor, eso fue lo que decidió decir acerca de este hombre. Pues este hombre pues le gustaba mucho ver fútbol y tomar Coca-Cola. Y yo: no, invéntale algo por lo menos. Pero decidí, me acuerdo hace más de 10 años, decidí: si algo no quiero que digan en mi funeral, es que me gustaba ver fútbol y tomar Coca-Cola. Qué feo perder la oportunidad de que cuando tú mueras, que tu esposa ni se acuerde de qué tan buen esposo eras. Que tus hijos no tengan nada más que decir, más que ya le gustaba ver el fútbol. Ni jugar fútbol, ver fútbol. Man, quiero que mi vida valga algo. Y en tiempos de sequía, como la cuarentena del 2020, la pandemia del COVID-19, yo no voy a dejar que esta hambre me lleve a rendir las cosas más preciadas que Dios me ha dado, que es mi herencia y mi legado. No los quiero rendir por la cosa roja. Entonces, Padre, te pedimos en este momento que nos reveles esos instantes en el día, de cada día, donde estamos rindiendo años de nuestras vidas. Señor, estamos rindiendo el valor de nuestro llamado, donde estamos menospreciándonos a nosotros mismos y lo que nos has dado por un simple plato de lentejas. Te pedimos, Señor, que nos traigas a conciencia cada día a qué le estamos rindiendo nuestras vidas. Trae convicción cada vez que pasamos horas viendo la televisión o horas desperdiciando el día. Nos estamos rindiendo momentos valiosos, los estamos intercambiando por placeres momentáneos. Y que no vivamos nuestras vidas y al final de todo, ¿a qué le dedicamos? Que no digamos lentejas, sino que podamos decir: le di mi vida al que más me ama, al Creador y al que me llamó. Que podamos decir: tomé mi cruz y lo seguí cada día de mi vida. Amén y amén.